¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros nuevamente en nuestro podcast de Equípate.live. A nombre de nuestro cofundador, el hermano Fidencio Burgueño, y de nuestros colaboradores, que gracias a Dios cada vez son más aquí en la plataforma, les damos la muy cordial bienvenida. Hoy vamos a platicar con el obispo Rigoberto Ramos. Él está ministrando en la región Atlántico Medio, allá en el norte de Estados Unidos, en la parte este, en lo que son los estados de Maryland, de Virginia, Washington DC, donde se mueve todo el mundo de la política. Él está ahí en esta nueva región que se abrió apenas, así es que vamos a platicar con él acerca de temas sobre la educación, con temas acerca de las misiones. Muy interesante. Quédese con nosotros, por favor, en este podcast, y que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en Equípate.live. Suscríbanse, por favor.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el podcast de Equípate.live. Gracias en esta ocasión por tener con nosotros a nuestro hermano Rigoberto Ramos, quien es el obispo administrativo de la región Atlántico Medio, o Mid Atlantic, como se llama. Él ya nos va a hablar un poquito más acerca de esta región. Hermano Rigo, gracias por estar con nosotros este día.
Muchas gracias, Pastor Jorge Carpintero. Siempre recordando ese momento que compartimos, y agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir lo poquito que tenemos para aprovechar y edificar también el reino de Dios. Es una bendición volverte a ver, y adelante, Jorge, gracias por la oportunidad.
Amén, gracias, hermano. Pues mira, en estos podcasts estamos dando a conocer las diferentes regiones de la Iglesia de Dios aquí en Estados Unidos, y por supuesto lo vamos a hacer también con todo Latinoamérica. Y queremos que nos hables primero, en esta primera parte, un poquito acerca de ti, hermano Rigoberto, de tu familia, de tu trasfondo ministerial. Yo sé que eres un apasionado de la educación, así es como te conocí. Háblanos un poquito de ti, de tu familia y de tu trasfondo ministerial, hermano, por favor.
Gracias. Bueno, primero, pues, a Dios gracias por la salvación. Como saben, soy panameño, mi esposa es guatemalteca. Tenemos dos preciosas nenas, ya nenas grandes, ¿verdad? Gracias a Dios viven en Cleveland, Tennessee. Nosotros estamos aquí en Maryland, sirviendo al Señor. Lo poquito que puedo compartirte de que, pues, el Señor me llamó de muy jovencito. Fui a estudiar al seminario, nos graduamos, pastoreé, siempre he pastoreado. He estado como educador, como director. Tuve la oportunidad de estudiar en la oficina, bueno, Cleveland, Tennessee, en aquel entonces la Escuela de Teología, hoy PTS. Regresé a Panamá como director de seminario. Luego me dio la oportunidad de regresar aquí en el 98 a trabajar con mi obispo Miguel Vega, iniciando esa nueva región en el 98, la cual él hizo un gran trabajo. Me dio la oportunidad de trabajar con él y servimos ahí en el Este Central en aquel entonces, igual ahora está. Y pues ahí trabajamos levantando iglesia, educando. De 10 iglesias que habíamos recibido, el hermano Miguel y los otros compañeros, pues la logramos subir por lo menos unas 30, 35 con la ayuda del Señor. Y de ahí, pues, me permitieron estudiar el doctorado, me gradué, me dieron la oportunidad de ser el director de USAME allá por el 2008-2010. Y el comité ejecutivo en el 2010 me dio la oportunidad de ser nombrado obispo administrativo en esta región muy bonita, Nueva Inglaterra, una región muy bonita. Ahí tuvimos 12 años y después aquí ahora estamos abriendo esta nueva región Atlántico Medio. Realmente es una visión de parte de la región del noroeste con su obispo Tony García, okay, que también juntamente con todo su equipo allá en Nueva York y Pensilvania y todo el noroeste hicieron un gran trabajo con el fondo que se levantó y se inició esta región. Los pastores en esta región son pastores muy, muy entregados, muy dedicados. Y aquí estamos. Mi trasfondo, pues, ha sido de servir dentro de lo habilidades, talentos que Dios me ha permitido. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, juntamente con mi esposa, la hermana Sara, mis dos hijas, Karen y Melody. Sí pasamos un momento difícil el año pasado, después del Congreso Hispano. A mi hija la diagnosticaron con cáncer grado 4 y fue un momento en donde vimos la mano de Dios. Los compañeros me ayudaron a orar, los compañeros obispos, aquí los pastores de la región. Ya en diciembre, pues gracias a Dios, la declararon libre de todo tipo de cáncer. Y Dios ha sido bueno y me ha dado la oportunidad entonces de continuar hacia adelante. Ese es un trasfondo breve de lo poquito que hemos podido hacer dentro de la misericordia del Señor, hermano Jorge. Y Dios ha sido bueno. Estamos ahora
Amén.
aquí en la región Atlántico Medio, en donde se compone de cuatro estados y DC, que serían Maryland, Delaware, Virginia, West Virginia y Washington, DC. Tenemos unas 30 iglesias, ahora tenemos 35. Dios nos ha ayudado en estos 2 años, pues, a agilizar, organizar, recibir iglesias nuevas, iglesias en el proceso. Y hay una bonita expectativa con respecto a la educación. Gracias a Dios, ya tuvimos seminario de capellanía, el Instituto Bíblico fue organizado, centralizado. Tenemos 6 centros, gracias a Dios. Vamos a abrir otro en el norte de Virginia. Tenemos ya uno abierto en Delaware. Dios ha sido bueno. Ya grabamos a los primeros estudiantes del MIP. Hemos entregado las credenciales, iglesias nuevas, iglesias que creen en las misiones. Estamos muy contentos aquí en esta región. Los pastores son muy esforzados, las pastoras también, las congregaciones. Y Dios ha sido bueno, mi querido pastor Jorge. Y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo como lo ha hecho en otras regiones, como lo hizo anteriormente. Y aquí, muy contento justamente con mi esposa y con mi familia, sirviéndole al Señor.
Amén, amén. Gracias a Dios, gracias. Rigo, para mí, tú eres la imagen porque así te conocí, de la educación, de la preparación teológica. Te conocí como un apasionado de la enseñanza y hace unos años, ahí en Cleveland, inclusive tratamos de hacer algo, ¿verdad? Con todo esto de la educación. Difundirla sobre todo, pero ahorita vamos a entrar a ese tema porque para mí ese es tu sello, para mí ese es tu sello y tengo mucho que platicar y preguntar acerca de eso, pero ahorita me quedó nada más esta pregunta. Toda la región de Nueva Inglaterra, entonces, recientemente, que se fundó en el 98, como dices, pero esta sección de Atlántico Medio apenas está empezándose a desarrollar, ¿correcto? 2 años apenas,
2 años.
2 años que se empieza a desarrollar lo que es Atlántico Medio, como dices, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware y por supuesto la capital de Estados Unidos, nada más y nada menos, Washington DC. Oye, hablando de esta región, porque es una región, esta parte del país, aparte de cargada de historia y todo lo que conlleva, creo que, o dime tú, ¿cómo está cómo interfiere el asunto político en las iglesias? ¿Se respira algo diferente en las iglesias respecto a lo político? ¿Influye? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver?
Esa es una pregunta bien interesante. Y yo puedo decirte que sí, influye, porque en este sector la concentración del pueblo hispano es determinante, como California, como Florida, como Nueva York, y sobre todo por los hispanos aquí, estamos hablando de más centroamericanos que quizás en concentración,
Sí,
¿verdad? Como hondureño, salvadoreño, nicaragüense, guatemalteco, están bien concentrados, tienen toda una historia, tienen ya 2, 3, 4, 5 generaciones aquí, en donde muchos de ellos, pues, no, casi ya no hablan español, pero comen pupusa igual, comen tortilla igual, frijoles negros y crema, pero sí influye porque de alguna manera, donde quiera que vaya, hay estamento de seguridad, hay estamento militar. Yo estoy aquí y a solamente a 10 minutos hay un gran escuela militar. Aquí está el Fort Meade, es un destacamento militar muy fuerte. Está aquí la National Agency, está lo que es el FBI, el CIA, y nadie sabe quién es un
Agente.
FBI, CIA, sí, porque eso está muy seguro. Cada rato hay largas filas de carros militares. Carros de la Secret Service, aquí a veces vuela pues el avión del presidente, el helicóptero del presidente, y sí influye de alguna manera a esa parte política. Las decisiones que toma el presidente, pues creo yo que aquí somos uno de los primeros que lo sentimos cuando se toma política que va en contra de los principios de lo que creemos según la palabra del Señor. Por ejemplo, debes saber que hace una semana atrás un gran barco pues pegó a uno de los puentes de Baltimore. Yo estoy aquí solo a media hora de Baltimore y sí tenemos algunas miembros de la iglesia de nuestro pastor ahí cerca del área de Baltimore que fueron afectadas algunas familias. No exactamente de muerte, pero sí
En sus
con
actividades.
relación. Sí. Sí afecta este asunto político aquí porque en un momento dado cuando cierran todas las interstate o cualquiera que sean los caminos, las carreteras, nos afecta. Aquí hay cualquier cantidad de interstate, freeway, 1, 2, 3, y es interesante la forma de vida política que de alguna manera afecta, pero a la vez da bastante oportunidad de trabajo. Aquí los estamentos del gobierno.
En ese contexto, en el tiempo que tienes ahí, la evangelización, el avance del evangelio, es diferente por esta situación. Quiero hacer un ejemplo. Jesús hablaba mucho en parábolas y hablaba mucho del campo. Y el trigo se siembra de una forma, la cebada de otra forma, el maíz de otra forma. Y yo sé que en cada estado tiene sus características. Diferentes. Los estados de la frontera, el evangelismo, pues se usa de alguna manera por el asunto tan intenso de la migración y todo eso. Los estados más industrializados, de la misma forma. Aquí en esta región tan llena de política y de historia, el evangelismo, todo esto es un obstáculo para el evangelismo o es una puerta abierta para el evangelio?
No, definitivamente, siempre es una puerta para compartir el Evangelio, contactar al Evangelio, a dar a demostrar el Evangelio. Muchas de nuestras iglesias, de alguna manera, están envueltas en este sentido de Evangelio. Por ejemplo, te voy a poner el caso de una de nuestras iglesias, la Iglesia de Dios en Owings Mills, más al norte donde estoy yo, con los pastores Cerillos. Domingo Cedillo y Blanca, él está haciendo un trabajo formidable porque solo esa iglesia ha atendido a casi más de 1 millón de personas, según me dijo el hermano que contacta al gobernador, a los senadores, a los representantes, a las autoridades de policía, a los bomberos, a los de seguridad, lo reúne en la iglesia local. Y ahí pues la comunidad llega para recibir ya sea asuntos médicos, información social, ayuda en cuanto a comida, en cuanto a orientación de migración. Entonces, esa iglesia en particular
Trabaja
usa
la comunidad.
ese correcto a la comunidad, invierte en la comunidad y la iglesia ha crecido a más de 800. Es una iglesia muy próspera, muy bonita. En donde la comunidad se siente
Respaldada.
acercada, sí, acercada, la comunidad se siente que se le está poniendo atención, no son esa iglesia que se aísla de la comunidad, sino que está dentro de la comunidad. Y es un asunto mensual donde se atiende a las personas, a la comunidad. Ese es para darte un ejemplo que sí, las iglesias aquí tienen diferentes métodos de evangelismo, de acercamiento. Una de esas es el acercamiento familiar, el acercamiento del contacto en cuanto al idioma, la comida más que todo. Es una dinámica bien interesante aquí en este sector, en donde los pastores aprovechan cada uno de ellos su habilidad, el lugar donde están para poderse acercar y evangelizar. Es correcto.
Por el motivo de la cercanía con todas estas instituciones que hablas de seguridad que están alrededor de estos estados, ¿qué tan fuertes son las oleadas de migración que se están viviendo ahorita en el sur, en Florida, por todos lados, muy intensas? Inclusive aquí en Chicago está muy fuerte la migración. ¿Cómo está allá ahorita el asunto de la migración de todos estos? Yo creo que se está recomponiendo el esquema social y cultural del mundo porque vemos migración por todo el mundo. En esta parte donde tú estás ministrando, ¿cómo les está afectando este punto, Rigo?
No quiero usar la palabra afectando, sino bendiciendo, porque cuando hay migración, creo yo que Dios nos da la oportunidad de alcanzar a esta persona por el trasfondo que ellas traen, por el temor que ellos traen, por todo lo que dejaron atrás. Y como repito, igual que en otra parte de los Estados Unidos, este sector aquí está tan concentrado, te puedo decir que la concentración de centroamericanos pueden ser salvadoreños, la mayor concentración, en donde constantemente han llegado, siguen llegando. Repito, el contacto familiar, el contacto del país familiar ha ayudado mío mucho y es una bendición. Sí, según el porcentaje de llegada de inmigrantes aquí en este sector, sigue todavía fluyendo, siguen llegando. Y repito, tienen contacto ya previo con familiares, con amistades, con instituciones, que al llegar aquí, pues a muchas de nuestras iglesias o de las otras instituciones les ayudan a buscar la manera de poderle ayudar.
Así es, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es este, como dices, una oportunidad muy grande y el Señor dijo que fuéramos hasta lo último de la tierra por las naciones. Y si no queremos ir por las naciones, el Señor nos está trayendo a las naciones aquí
Estamos de acuerdo, sí.
para que aquí las evangelicemos, ¿no? Y eso me da el pie para la siguiente pregunta. Que lo he abordado con los demás obispos también, Rigo, el asunto de las misiones, el concepto de misiones, el concepto de ir a evangelizar. Quizás ya no es el mismo concepto de hace 30, 40, 50 años, donde pues orábamos por un misionero, lo mandábamos y que este, pues, que Dios lo bendiga, ¿no? A ver cómo le iba. Yo creo que nuestra iglesia, la iglesia hispana, en Estados Unidos, y cuando hablo de iglesia hablo de cuerpo de Cristo, no solamente iglesia de Dios, hablo cuerpo de Cristo en general. Creo que tenemos un tremendo potencial de poder enviar y de poder sostener bien, dignamente, misioneros y poder tener más apertura al campo misionero. Por muchísimas décadas, nosotros nos vimos como el campo misionero. Y nuestros amados hermanos americanos nos veían a nosotros como el campo, ¿no? Nosotros éramos el campo misionero. Y pues nos acostumbramos a que éramos el campo misionero, pero yo creo que ya es hora de que dejemos de ser el campo misionero y que nos convirtamos en una potencia misionera, que Dios nos está dando, ¿no? En el punto este de misiones, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos avanzar en este campo, Río?
Esa es una pregunta que acerca al corazón de Dios, la misión, definitivamente. Yo tengo un texto que me da vuelta en mi cabeza y en mi corazón, y es en Mateo 9, 35, 38, donde creo yo que para mí es la base de lo que es la conciencia misionera. Cuando Jesús recorre y sana y tiene compasión al ver a la gente que no tiene pastor, dice, estaban desorientadas, estaban dispersas y pues desorganizadas por completo. Y él dice, pues hay que rogar al Padre para que envíe obrero. Y eso ha sido mi pensamiento, mi plataforma para hablar con los pastores de aquí. Fíjate que los pastores de aquí tienen un concepto muy bonito acerca de la misión, tanto interna en la iglesia local como en la misión fuera. Para decirte que nosotros aquí, para llegar aquí, gracias a Dios, te puedo hablar de cuatro pastores que por iniciativa de ellos y por iniciativa de su propia iglesia local y con ayuda de algunas fuentes afuera, han desarrollado una misión. El primer ejemplo que voy a dar es el pastor Cristian Sánchez, que no sé si lo conoces. Él era el director de misiones en el noroeste, pero como vive en Delaware y pastorea en Wilmington, Delaware, él se ha concentrado y está haciendo un trabajo extraordinario con los desplazados del sur de Sudán, en donde tengo entendido que tiene más de 100 iglesias en el sur de Sudán, en donde él le provee educación, liderazgo, a asuntos sociales, Biblias, modo para moverse. Desde antes, él ha estado trabajando en el sur de Sudán junto con la iglesia New Beginning en Wilmington. Extraordinario. Y él está concentrado y damos gracias a Dios por él. Tengo al otro pastor que también es de Delaware, se llama John Velázquez, que él se concentra en lo que es Tailandia. Y él tiene varios pastores tailandeses, tiene varias misiones en Tailandia y también en otros lugares alrededor de Tailandia, en donde él organiza, planifica y envía obreros allá a Tailandia, a un trabajo extraordinario. Tengo otro pastor que está también aquí en Virginia, Pastor Polanco, en donde su concentración es Pakistán, Irak, Irán, esos lugares difíciles. Es una iglesia relativamente pequeña, pero con un corazón enorme a las misiones, porque ellos mismos costean su costo. En la forma que trabaja el pastor Polanco con las misiones que tiene, es de que la familia, papá, mamá e hijo, se convierten en misioneros y van a Pakistán o a Irak o a Irán, y ahí comparten la palabra de una forma que ellos sí saben hacerlo. Hay otro pastor que se llama Pastor Lorenzo en Manassas. El hermano Lorenzo está trabajando también en la parte de Asia, allá en Tailandia y esos lugares también. Un trabajo extraordinario. También tenemos al pastor Benito Fonseca, que apoya y ayuda a los pastores que están en Cuba y en Dominicana. Es un trabajo de la iglesia local como tal. Y como ello, hay otras iglesias aquí que tienen su contacto y ayudando a algunos misioneros, muchos de ellos a Centroamérica. Tengo a nuestro director educacional que él tiene y ayuda a los pastores en Nicaragua. O sea, las iglesias locales están haciendo un trabajo muy bonito de su propia iniciativa, de su compromiso con Dios y ayudar a misiones de una forma muy, pero muy bonita, efectiva. Y damos gracias a Dios. De hecho, ahora el 14 de mayo vamos a tener un congreso de misiones en donde precisamente vamos a presentar a cada uno de estos pastores que tienen esas misiones. Va a estar con nosotros el misionero Ken Anderson para compartir. Vamos a tener un congreso misionero muy bonito para hacer énfasis a las iglesias locales que, según su corazón, ellos puedan participar de acuerdo a los lugares, a los pastores que tenemos ya con misiones bien determinantes.
Pues ojalá nos puedas mandar esta información, y aquí en la plataforma de Equípate me gustaría mucho empezar a promover todo esto para que la gente sepa, como decíamos al principio fuera de cámara platicando, Hay muchos esfuerzos que la iglesia está haciendo de manera individual, pero mucha gente no lo sabe. Muchos cristianos y muchas regiones no saben lo que está pasando en otros lados. Y
Muy
creo que esto
bien.
es muy importante, Rigoberto, este asunto de tomar iniciativa, porque esta palabra yo creo que es clave, ¿no? Está muy de moda la palabra intencional, pero creo que es correcta, y la palabra iniciativa, tomar la iniciativa de hacerlo, no esperar a que venga la orden del Supremo Consejo y de toda la estructura y que se empiece a mover toda la estructura para ver si hacemos algo para misiones, sino pastores locales tomando la iniciativa de ir a las naciones. Creo que esto es hermoso y esto es fundamental para la iglesia.
Y fíjate, eso es bíblico, porque la iglesia en
Bíblico.
Antioquía, dice la Biblia que ellos estaban orando y ministrando al Señor y el Espíritu Santo habló. No mandaron ningún decreto de Jerusalén a Antioquía, vayan a las naciones. Esa es iniciativa de una iglesia local que busca dirección, a dónde pueden ellos servir, a quién pueden ellos alcanzar. Y eso es lo que me gusta de la diversidad del Espíritu de Dios, de tomar la iniciativa. Aparte de ser intencional, tomar la iniciativa de obedecer el mandato de Dios. Y cuando Dios te habla, pues obedecer a ese mandato.
Amén, amén.
Magnífico.
Espero que haya oportunidad de que me pongas en contacto con algunos de estos pastores. Me gustaría mucho
Seguro.
platicar con ellos, entrevistarlos aquí en este canal, y dar a conocer lo que están haciendo, porque son buenas noticias para el pueblo de Dios.
Lo hacemos. Te voy a mandar voy a hablar con ellos. Para que te conecte con ellos y el tiempo de ellos, porque por ejemplo, a uno de ellos ya están, porque ellos se van una vez cada 3 meses, reúnen el dinero, envían o van ellos mismos. Es interesante la dinámica, muy bonito tienen, gracias a Dios.
Qué emocionante, qué emocionante. Y
Sí.
como dices, realmente esto es parte de lo que se vivió en el libro de los Hechos y lo
Sí.
seguimos viviendo ahora. Yo sé que hay muchas iglesias y yo sé que hay muchos lugares donde se está haciendo esto, pero insisto en el punto, no lo conocemos, no lo sabemos, nadie se entera o poca gente se entera, no todos, y ojalá todos nos podamos enterar de este tipo de esfuerzos tan, tan hermosos, porque yo insisto en esto, hermano Ramos. La iglesia hispana es un barril de pólvora espiritual que tiene que explotar y que tiene que dar a conocer las misiones, el evangelismo, el ir a las naciones o inclusive las naciones que ya llegaron aquí, estarlas trabajando en todo esto.
Ministrales también.
En todo esto, hermano Ramos, entro rapidito al otro tema. Y como yo decía desde un principio, a ti te ubico y a ti te conozco como un apasionado de la enseñanza, como un apasionado de la preparación ministerial, de la preparación teológica. Ahorita en esta nueva asignación que tienes como obispo en Atlántico Medio, tu logotipo o tu eslogan de trabajo dentro de la región es capacitar, activar y alcanzar.
Es correcto.
Y esto tiene mucho que ver con la educación. Y mi pregunta básica en esto es, ¿cómo está la educación teológica en este tiempo, en nuestro contexto? Porque estamos viendo muchos doctores al vapor, estamos viendo muchos teólogos que salen al vapor y muchas veces dices, pues yo no sé dónde estudió esta persona. Están inundando las redes sociales, con... ¿Se estaba analizando el asunto de la educación, Rigo, o se está tomando en serio en esta generación?
Yo creo que sí, repito, por la diversidad que estamos viviendo y experimentando, toda la metodología, toda la dinámica, y donde estas plataformas les permiten o nos permiten a muchas instituciones lanzar diferentes programas a diferentes comunidades en el mundo entero, porque ya no tiene que estar presencial para
Eso es bien
recibir,
importante.
¿verdad? Una clase que sea aunque sea un diploma teórico, pero no puede ser práctico, ¿no? Porque nadie se va a dejar operar por un cirujano que aprendió a ser cirujano por YouTube, pero eso sería un poco
Claro.
difícil. Pero la diversidad de la educación, tanto formal como informal, porque la existe, o educación ya sea presencial, ya sea virtual, y sorpréndete porque va a venir otro tipo de educación que de alguna manera lo vamos a tener que experimentar y probar. Eso creo que forma parte de nuestra vida. Con esto de la pandemia, porque todos sabemos de que todas las redes sociales hicieron un boom y de alguna manera todos se quedaron en el boom, pero ya no regresaron a la iglesia, sino que siguen con su mundo virtual, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nada va a reemplazar la educación de tú a tú, una educación de contacto, una educación personal, una educación, como dicen las escrituras, ¿no? Jesús con sus discípulos dice, andad, eso no lo va a reemplazar ningún tipo de estudio, porque todavía se practica, todavía se necesita, dentro de lo posible, de las personas que están a tu alrededor, de las personas que puedes contactarlo personalmente. Pero la educación sí está, de alguna manera, se ha revolucionado, está alcanzando, hay buenas, hay mediocres, hay malas. Hay educación que te ofrecen doctorado, PhD en 3 semanas, en 3 meses, un mes, dependiendo. Toman tu instituto bíblico, toman los cursos por ahí de cursillito y lo toman como acreditación. Eso es un poco difícil, ese tipo de, porque a la hora de la hora, cuando te presenta a dar una conferencia y te presenta realmente a niveles académicos, ahí vas a estar patinando en cuanto a tu formación, tu
Claro.
preparación. Sí me gusta, yo creo en la educación 100%, porque educar no solamente es informar, sino también te forma y te transforma y te eleva. El pastor que no se educa, dicen por ahí, pues caduca. El que no busca la manera de aprovechar todos los medios posibles, siempre y cuando sea acreditado, prepararse, aunque sea un curso acreditado en 6 meses, porque no puedo, vale la pena. Pero en este caso, aquí en la región, con la ayuda del Señor, lo primero que noté fue que la educación estaba un poquito desorientada, por lo poquito que hemos aprendido. Hemos tratado de tomar la educación y centralizarla, organizarla, planificarla a través de los medios de USAME, como nuestro decano, doctor Dicasa, que es ahora nuestro decano, usando USAME, porque de ahí salí yo prácticamente y conozco más o menos cómo se puede organizar, planificar, ejecutar lo que es un centro, lo que es el programa del CAMPS, el programa del MIP o cualquier otro programa doctoral en comunicación o conexión, ya sea con UTC en Puerto Rico, CEVIME en México, o CEVICA en Guatemala, o CEMISUD en Quito, Ecuador, y donde quiera que la iglesia y yo tenga un contacto. Yo creo que es importante que nuestros pastores, nuestros educadores, nuestros obreros, es que me llama la atención la palabra obrero, para mí el obrero es el que hace la obra. Nosotros somos pastores, somos ministros y ya estamos como muy profesionalizados, pero el obrero es el que está ahí constantemente haciendo la obra del Señor. Por eso ya no digo, oren al Señor para que envíe obrero. Él pudo haber usado la palabra evangelista, pudo
Pastores.
haber usado la palabra apóstoles, pudo, porque en hebreo es shalijá, que es un apóstol, una persona enviada, o apostoló, que es en el griego. Pero el obrero, si nosotros nos enfocamos en el obrero, en la iglesia local, dale al obrero lo que es la herramienta, lo que es la metodología, la dinámica, el aprendizaje, el obrero, como le llaman por ahí, los voluntarios, te hacen crecer la iglesia, hacen crecer el reino de Dios. Y como dijiste al principio, cuando estábamos conversando, muchos de nuestros hermanos en la iglesia local, en los laicos, los obreros, no saben ni lo que es la iglesia de Dios, ni la historia de la iglesia de Dios, quién la forma, cómo se formó, y así pues la palabra del Señor. Muchos de ellos tienen la palabra, pero no la conocen, no saben cómo estudiarla, no saben cómo tomarla, le pregunta cuáles son los libros de la Biblia, te dirán unos cuantos, 10 o 15, pero no se lo saben de manera ordenada, como dicen por ahí, al derecho y al revés. Hay que aprenderse los libros de la Biblia. Es mi pasión. Y yo recuerdo, y te lo voy a decir, una vez que predicaste, esta predicación tuya no se me ha olvidado. Predicaste de Juan, cuando hablaste sobre, y la verdad os hará libre. Hiciste una exégesis tan bonita, tan preciosa, de las cosas que te esclavizan y de cómo hacerte libre, te libera. Me acuerdo ese mensaje tuyo, Jorge, muy bonito, por cierto. Ya
Amén.
hace más de 15 años que
Sí, ya.
recuerdo ese mensaje,
Y ahí se
que lo
quedó.
predicaste y me quedó muy, muy, muy claro el concepto que aprendí contigo ahí en esa predicación. La verdad te hará libre. Yo creo que tenemos que soltar la verdad. Y mucha gente tiene temor de soltar la verdad, porque
Así
prefiere
es.
mantener al pueblo ignorante en una forma de subyugarlo. Yo estoy en contra de esto. La verdad tiene que decirse, la verdad se enseña, la verdad hay que compartirla. Y la única forma de hacerlo es a través de la educación, en la forma que sea, presencial, virtual o en la que se aproxima, porque viene una forma de enseñanza diferente. Pero nada puede tomar el lugar, el contacto de tú a tú, el del maestro, discípulo, mentor o mentoreado. Es interesante, la educación es importante.
Y en todo esto, hay elementos como este que mencionas que no son negociables. Y esto yo lo he estado hablando en los últimos meses y años. Vamos a traspasar el evangelio a la siguiente generación. Los métodos van a cambiar, las circunstancias van a cambiar, pero hay
Sí.
cosas que no son negociables. La doctrina no va a cambiar, los principios sobre los cuales está fundamentada la iglesia no pueden cambiar. Y lo que tú dices, esta relación de uno a uno tampoco puede cambiar, porque esa es la base del discipulado
Es
de
la base del
Jesús.
discipulado.
Es la base del
Exacto.
discípulo de Jesús. Podemos tener herramientas que nos ayuden a distancia, digitales, en fin, muchos teléfonos, mensajes, pero el uno a uno no es negociable.
Negociable.
Se tiene que
Eso
quedar
hace
ahí.
crecer, eso hace multiplicar, eso hace conceder, eso hace tener el contacto, usar la palabra en hebreo, ¿verdad? El conocer, el ahava, el yada, el estar en una intimidad de maestro, discípulo, crecer irse multiplicando, como dice Pablo, lo que yo a ti te he enseñado, enséñalo también a otros para que puedan también enseñar a otros. Es la multiplicación del contacto, de la educación, la transformación, el amor a Dios. Eso es increíble.
Aquí lo que se tendría que hacer en todo caso, y creo que muchos educadores lo están haciendo, es si yo soy un educador y voy a tener un discípulo a distancia, tengo que asegurarme que tenga un mentor cerca con el cual yo puedo trabajar también para que él supla esa necesidad del uno a uno. A lo mejor todos los conceptos y toda la educación yo se la puedo mandar por internet, yo se la puedo mandar de manera digital, escrita, en fin. Pero creo que sería mi responsabilidad como educador también, que ya sea el pastor local o el pastor de distrito, o el obispo, no sé, alguien dentro de la estructura, que proveyera esa relación uno a uno que mi discípulo o que mi estudiante va a necesitar, ¿no?
Es que no, eso es irreemplazable. Necesita tener una persona como mentor. O sea, no somos autosuficientes y ese concepto de que yo soy el llanero solitario y no necesito de nadie, yo aprendo, nadie me enseña, suena muy altivo, soberbio. Una persona que se cree que todo lo sabe, que no necesita aprender de nadie porque ya fue, ya estudió, necesita toda la vida un mentor, necesita toda la vida alguien con quien comunicarte, alguien con quien hablar, alguien con quien contactarte. Eso es definitivo, ¿no? Eso es no se puede negociar, definitivamente, Jorge.
Y ahorita mencionaste también algo importante, hermanos que ya tienen años en el Evangelio. Y no se saben ni siquiera los libros de la Biblia. Ahora, cuando yo crecí en el Evangelio, era, pues no era obligación, pero era algo que se enseñaba mucho y se enfatizaba mucho. Desde niños teníamos que memorizar los libros de la
Los
Biblia y
libros
todo
de la
esto.
Biblia.
Y en la escuela dominical se enfatizaba mucho esto, teníamos concursos de esgrima bíblico, teníamos concursos de conocimiento
Exactamente.
bíblico y todo esto. Ahora, esto, entre comillas, pasó de moda. Destituimos la escuela dominical en la mayoría de las iglesias y esta parte tan importante es que tengo que aprender a manejar mi Biblia. Eso es elemental en el cristiano. Pero muchísimas, muchísimos, inclusive Rigo, me atrevo a decir, porque lo he visto yo, pastores que ya están al frente de iglesias y que citan un versículo y están batallando por toda la Biblia y no lo pueden encontrar.
Eso ha tenido como consecuencia todo lo que esta corriente posmoderna, en donde el énfasis al ser humano, al carisma de la persona, a la persona, digo esto con mucho temor, que canta muy bonito, que se expresa muy bonito, voy, recibo y no tengo que seguir leyendo. Es más, me ponen el texto bíblico en la pantalla, que está bien, no hay problema, pero no hay una responsabilidad de decir: tiene que leer en tu casa, tiene que orar en tu casa. Cristo dijo: cuando vas a orar, cierra la puerta de tu casa, no la puerta de la iglesia, cierra la puerta de tu cuarto, enciérrate y ora. O sea, no, no se puede vivir el cristianismo solamente emocional, de grande pantalla, de grandes luces, que está muy bonito todo esto, pero al final del
Pero no
día
sustituye nada.
no lo va a sustituir, definitivamente no. Y es por eso de que... por ejemplo, ayer estaba escuchando una persona que le preguntó a otra, diciéndole una entrevista: ¿me puede decir el personaje que dijo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vivieras, yo viviré, y donde muriera, yo moriré? Y la persona se quedó, el cristiano se quedó así: no, no sé quién lo dijo. Pues, ¿cómo que no sabe quién lo dijo? Eso lo dijo Ruth a Noemí. Ah, de verdad lo dijo. O sea, nunca han leído. Es triste, expresiones así que la gente no sabe quién dijo esto, ni qué libro es, ni yo. ¿Y dónde se encuentra ese libro de sinfonía? Yo no sé qué sinfonía, qué es eso.
Ni lo
Es
conocía.
chofar, es muy triste. Suena jocoso, pero es muy triste, porque la realidad de nuestras iglesias se ha concentrado en lo que es solamente una liturgia de 1 hora, 2 horas, alabanza, predicación. Vámonos, siguiente, next. Bendito sea Dios por las iglesias que creen en la educación, creen en la adoración, creen en la misión y creen que hay que extender el reino de Dios. Definitivamente, Jorge, son las cosas que Dios de alguna manera nos tiene que ayudar a
Pues
volver a poner los fundamentos.
yo te quiero invitar, Rigo, para que, y yo sé que vas a hacerlo de buena voluntad, ser parte de este esfuerzo que estamos haciendo de equipate.life para poder transmitir todo esto y para poder reforzar en las iglesias, en nuestras iglesias. A mí me interesa mucho la base. Trabajamos muy bien con pastores y todo, pero la base. Los miembros de las iglesias, como dicen en la política, el ciudadano de a pie, hasta ahí es donde tiene que llegar todo esto, porque muchas veces hacemos los eventos, todo esto, pensando en los líderes, pensando en pastores, conferencias, cumbres, pensando en los líderes, pero el ciudadano de a pie, el hermano que llega cada semana con su Biblia, que viene con mil batallas en su mente, con mil cosas, problemas, con su esposa, con sus hijos. Ahí es a donde tenemos que llegar todavía más profundamente, ¿no crees?
Fíjate que sí, siempre he sido la iniciativa intencionalmente. Ahora aquí, cuando tengo la cumbre, tengo los congresos, tengo los ayunos, tengo los talleres, yo le digo a los pastores: pastores, no ven ustedes solos, tráigame al líder de la iglesia local y tráigame a ese hermano que es un obrero, tráigalo con usted. No me lo deja ya, porque ustedes reciben la información y la tapan y ahí lo ponen a un lado y los hermanos no la reciben. Pero al traer a los hermanos, a los obreros de la iglesia, el pastor sabe de que el obispo está hablando y le está dando una enseñanza que ellos están escuchando, que el pastor está escuchando, y eso lo va envolviendo tanto a los obreros de la iglesia locales y al pastor, para que se ponga la base. Lo que estamos haciendo así es precisamente esto, como decía, avanzar, activar y alcanzar. Y esos son tres puntos que que nos enfocamos como el objetivo. Yo quiero avanzar, pero para poder avanzar hay que poner este fundamento. Y una vez que pongamos el fundamento, entonces vamos a activar a los obreros, vamos a activar al personal, al liderazgo, al ministerio, a lo que tenemos. Y entonces vamos a poder entonces alcanzar. Y eso lo llevo de una forma intencional con un objetivo específico. Necesito avanzar, pero hay que activar para entonces alcanzar a lo que tenemos que alcanzar.
Y ese activar, hermano, me suena como cuando Jesús envió a los 12 primero y luego a los demás y les
A los
dice,
70.
les dio autoridad. Ese activar me suena a darle esa autoridad a la gente de que pueda desarrollar sus ministerios, que pueda probar sus dones, sus talentos en el Señor, porque muchas veces como pastores, le decimos, hermano, tú vas a hacer esto, tú vas a ser el encargado de esto y tú vas a ser el encargado de esto, pero van a hacer todo lo que yo diga. ¿Y a qué horas les damos la oportunidad a ellos de equivocarse, de cometer algún error y de enseñarles después de ese error? ¿Verdad? Los estamos coartando de esa libertad de que ellos puedan, hermano, tú hazlo, que Dios te dé sabiduría, hazlo, yo te voy a apoyar. Tú empiezas a desarrollarlo, créalo y todo eso. Si te equivocas, no te preocupes, lo corregimos. Pero inténtalo, hazlo, desarróllalo por ti mismo. Creo que esa parte ahí tiene que ver lo de activar.
Definitivamente, fíjate que eso tiene como fundamento para mí en Lucas 8, Lucas 9 y Lucas 10, lo que estaba diciendo. En Lucas 8 dice, y estaban las mujeres sirviendo a Jesús junto con los apóstoles. Y en Lucas 9 dice, y Jesús llamó a 70. Y en Lucas 10 dice, y el Señor llamó después a los dos. O sea, hay un activar. Las mujeres son necesarias. Los obreros, los 70, dice, les dio autoridad igual, predicar, echar fuera demonios. Y regresaron con una gran evaluación. El Señor, se nos sujetaban los demonios. Enseñamos tu palabra. Ese darle la libertad al obrero que tiene la misma autoridad que un apóstol, y eso es lo que mucha gente no entiende, y nosotros los pastores, no, eso me corre, no, no, no. Yo tengo bueno, no sé, no quiero tomarte mucho tiempo, pero es exactamente entre los apóstoles y los diáconos. Y la Biblia dice que los apóstoles dijeron a los diáconos, nosotros no podemos estar sirviendo a la mesa, ustedes cojan a siete. Y de esos siete, el Señor llamó a Esteban y a Bernabé y hacían los mismos milagros portentosos que hacían los apóstoles.
Exacto, exacto.
Felipe se fue de evangelista, Bernabé de misionero. Y es interesante cómo Dios, desde el libro de los Hechos, comienza a esparcir el evangelio a través de los obreros de la iglesia local. Eso lo dice perfectamente en Éfeso capítulo 4, cuando Pablo dice, porque Dios puso primeramente y pone un orden, pero no un orden jerárquico, es un orden orgánico, que la iglesia funciona no de manera jerárquica, sino orgánica. Entonces la gente cree, no, primero son apóstoles, no, no son los primeros. Pablo no está hablando en forma jerárquica. Pablo está hablando de que la iglesia funciona con los cinco ministerios, los fivefold que le llaman. Pero el versículo clave que dice, porque dice, para poder perfeccionar a
A los
los santos.
santos
La palabra perfeccionar en el
para la
griego
obra.
significa que catartizo. Es una palabra griego que lo usa mucho en el mundo del psicológico, que es catarsis. Pablo utiliza la palabra perfeccionar en el griego, que es catartizo. Catartizo significa restaurar huesos rotos. O sea, que todos nosotros estamos rotos. Y entonces los ministerios nos ayudan a restaurarnos para hacer la obra del ministerio, o sea, la iglesia local. Es interesante el concepto de Pablo en Efesios 4, 12, dice, para la perfección, o sea, para la catarsis, o sea, restaurar a estas personas para que hagan la obra, eso está clarito, dice, la obra del ministerio.
Y
Yo,
puede ser
es que.
una analogía de los huesos secos de Ezequiel, ¿no?
Es exactamente.
Y la iglesia de
Exactamente.
esa manera se restaura, de esa manera se compone. No por obra de los apóstoles, de los profetas, por obra del Espíritu Santo,
El Espíritu de Dios.
usando a todos estos hombres y mujeres para perfeccionar a los santos, ¿no? Que
Ahí
al
vamos con
final de
la
cuentas,
palabra.
ese es el
Ahí
fin.
vamos con la palabra. Para activar.
Para activar. Para
Ahí
activar.
estos cinco fivefold activan, sana, para que la iglesia, está clarito en Efesios 4:12, dice, para que hagan la obra del ministerio.
Para que
O sea,
ellos
la
hagan
obra del
la obra.
ministerio no depende de estos cinco, sino ustedes restauran a estos para que hagan la obra del ministerio. Eso está claro, pero no hemos jerarquizado tanto. Yo soy el apóstol y todo depende de mí. No, está fuera del orden. La
Y a
Biblia dice
nivel
que Dios.
local, yo soy el pastor
Oh,
y
Señor.
todo depende de mí. Y no
Hay
dejamos a la
mucho.
iglesia funcionar.
Funcionar. Según los ministerios, porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios dice, da los dones como Él quiera. Eso lo da quien Él quiera.
Amén.
Eso no es cuestión de manipular los dones. Yo soy el líder y tengo todos los dones. Eso es falso y una herejía muy grande. Eso es decir que yo tengo todos los dones.
Sí,
Falso.
claro.
Eso es peligroso.
Mi función es identificar dónde están los dones, ayudarle a la gente a descubrir sus dones y ayudarle a
Desarrollarlo.
que se activen, a que ellos lo puedan desarrollar, ¿no?
Ese es mi objetivo y mi fundamento de estas tres expresiones.
Amén. Hermano, se nos fue el tiempo. Yo me puedo pasar horas platicando contigo porque son temas que también a mí me apasionan, son temas que me gustan mucho y sobre todo son temas, hermano Rigoberto, que son necesarios en la iglesia, se necesitan conocer y necesitamos darlo a conocer. Así es que esto, yo espero que sea solamente el principio de algo que juntos, todos, entre todos, podamos ir haciendo, construyendo esta plataforma donde podamos poner al alcance de toda la gente, obreros, líderes, pastores, obispos, recursos en los que podamos apoyarnos unos a otros y sobre todo saber, conocer qué es lo que está pasando en otros lados, ¿no? Viene a mi mente Juan el Bautista en la cárcel, ahí entre los barrotes preguntando, vayan y pregúntenle, ¿qué es lo que es él o hay que esperar a otro? Y Jesús le manda la respuesta. Miren, los ciegos están siendo sanados, los enfermos están siendo levantados, los sordos están escuchando, los muertos están siendo, o sea, díganle, dense noticias de lo que está pasando de un lado y de otro para animarnos unos a otros. Y yo creo que esto va a ser mucha bendición, Rigo, poder saber qué es lo que estamos haciendo todos y que el Señor nos dé gracia para poder hacer esto.
Gracias, Jorge. Dios te bendiga y te multiplique y que te rodee con su favor siempre a ti y a tu familia.
Gracias.
Y que esto sea realmente un recurso para la iglesia y que sea como el activar, ¿verdad? De lo que
Sí.
Dios está viendo. Y gracias que Dios te mueve para ver, observar ese desfase que nos hace falta a nosotros de compartir y de saber qué estamos haciendo para la gloria del Señor. Y
Amén.
en un momento dado, pues estamos aquí también para ser usado conforme a la gracia del Señor. Muchas gracias, Jorge, por este tiempo y este momento. Bendiciones.
Amén. Pues
Shalom.
gracias, gracias, hermano Rigo, y que Dios siga bendiciendo a la región de Atlántico Medio, tu trabajo, tu familia, tu esposa, Sara, muchos saludos y espero seguir en contacto contigo. Amén.
Gracias. Bendiciones.
Pues esta fue nuestra entrevista con el hermano Rigoberto Ramos. Hermanos, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo fue para mí, conocer todo esto que está pasando en esta región allá en Estados Unidos y todo lo que están haciendo los hermanos y los esfuerzos también que se están haciendo para llevar a cabo la obra del Evangelio y llevar, por supuesto, las buenas noticias de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y si Dios permite, nos vemos el próximo martes en el siguiente podcast de Equípate.life. Dios les bendiga.